Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Juanma Castaño y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Échate a temblar, cierra las ventanas, echa las cortinas, pon los muebles obstaculizando las puertas. Esta mañana Carlos Herrera ha dicho que vamos a nuevas elecciones, pero ojo, no a las terceras, no, esas ya por descontado. A cuartas elecciones.
Habrá terceras elecciones. Y fíjense lo que les digo. Puede haber hasta cuartas.
Oh.
Si la gente, bueno, pues, oiga, sigue votando más o menos lo mismo, habrá cambiado alguien de opinión y... Y si no ya tanto la gente vota lo que vota...
¿Tú te imaginas? La verdad es que no queremos verlo, pero abre los ojos porque, sinceramente, son capaces. Por orden de aparición, tras los resultados de las pasadas elecciones, empezamos por el PP. Un PP de Rajoy que ganó en diciembre, que volvió a ganar por más, pero que a la vez se empeña en intentar perder las elecciones. Cuando no es un varón o varonesa, sacando un libro, poniendo a caldo al líder, es un exlíder... poniendo a caldo al líder, o el extesorero dando lecciones de ética, o ellos solos, metiéndose en la boca del lobo. Se confirma que el PP hace todo lo posible por perder las elecciones, bueno, pues, ni por esas. El segundo en escena, la PSOE, menudo panorama. Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia. Escucha la ensalada de siglas. El PSOE A, de Susana Díaz, con un rebote increchendo. El PSC a su bola. El PSE en el precipicio. El PSPV que no se entera. El PSDG vete tú a saber. Y es que solo con esta melete explicas ya muchas cosas. Y todo a la vez con Pedro Sánchez en una nueva ronda de consultas o consultitas, aunque sea por teléfono. Vamos a acabar negociando el gobierno por WhatsApp. Y si no al tiempo, a ver quién es el guapo que se va del grupo. Pero la cosa se complica porque el tercero, Podemos, tiene cogido por salva, sea de aparte al PSOE. Y es que unos y otros ostentan el poder donde lo ostentan porque se lo han intercambiado. Y cuatro, Ciudadanos, que parece que se mantiene en el pacto con Rajoy, aunque depende de quién lo diga y a qué hora se le pregunte. Depende de si el portavoz se vence hacia un lado o hacia el otro. Bueno, y ya al colmo. Los independentistas catalanes, mira que son brasas, que ya no sé ni cómo se llaman. Sabemos lo de Esquerra. Pero del legado de los Puyolones, en fin, no sé si es democracia y libertad, o convergencia sin unión, o partido demócrata catalán, como si los demás no fueran partidos, demócratas o catalanes. Y la guinda. Elecciones en el País Vasco y en Galicia. Esta noche arranca la campaña electoral, sé que lo estás deseando. Ya hemos conocido el CIS de cada una de estas elecciones. Y sale esto. Núñez Feijóo mantendría la mayoría absoluta en Galicia, con las mareas de Podemos segundas y con un PSOE que se despeña. Literalmente. En el País Vasco, victoria del PNV, seguido de Bildu y Podemos, con el PP que sigue ahí abajo y unos socialistas vascos que, sorpréndete, también se van por el barranco. Interesante lo de Feijóo por el futuro suyo y del resto del PP. E interesante lo del PNV no solo por Lendakari, sino por cómo se gobierna el País Vasco y ya de paso, toda España. En concluyendo, habrá que hacer otra ronda de consultas, antes, durante y después quizás de unas cuartas elecciones. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Reunión de transición la que ha celebrado hoy el Banco Central Europeo, que ha mejorado las previsiones de crecimiento para este año y ha empeorado las del próximo. Su presidente Mario Draghi no ha puesto nuevos estímulos encima de la mesa y ha insistido en que si es necesario ampliará el programa de compra de deuda.
Confirmamos que el programa de compra de deuda se mantiene en 80.000 millones de euros y se extenderá hasta finales de marzo de 2017 o más allá si fuese necesario.
La falta de novedades en la reunión de este Banco Central Europeo ha hecho que los mercados hayan borrado las pérdidas. Sepamos cómo están las cosas en este minuto. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha reafirmado su intención de extender los estímulos económicos si fuera necesario, pero no ha lanzado ningún guiño más concreto a los mercados y las bolsas han perdido fuelle. El índice IBEX 35 sube apenas un 0,3% hasta 9.040 puntos. Esta mañana ha llegado a superar los 9.100. En los demás mercados, la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha pasado en pocos minutos del 0,91% al 0,96%. En el mercado de divisas, el euro sube con fuerza, roza el cambio de 1,13 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Partido Socialista califica de cacicada del PP impedir que, tal y como habían pedido Socialistas y Podemos, el ministro de Guindos comparezca en pleno para explicar la propuesta de Soria para el Banco Mundial. En la reunión de la mesa del Congreso, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha evitado poner fecha al pleno solicitado, obviando así lo acordado en la Junta de Portavoces. El Partido Popular mantiene que la comparecencia de Guindos debe ser en comisión. Escuchamos a los portavoces del PSOE y del PP en el Congreso.
La cacicada continúa. Cacicada de Guindos, cacicada de Rajoy, cacicada de Ana Pastor, impidiendo que de Guindos venga al Congreso de los Diputados a dar explicaciones.
Yo sé que algunos han pasado de la playa a la piscina. Yo le pediría al Partido Socialista que abandone la frivolidad. Me parece una auténtica vergüenza, me parece ridículo.
El Partido Popular ha pedido reflexión a Pedro Sánchez tras la última encuesta del CIS, muy negativa, como acabamos de escuchar, para las expectativas del PSOE en Galicia y País Vasco. Si hoy se celebraran estas elecciones, en las vascas el PNV ganaría. EH Bildu sería la segunda fuerza, seguida muy de cerca por Podemos, y el Partido Socialista y el PP empatarían a 8 escaños. Y en Galicia el Popular Feijóo tendría mayoría absoluta. Si los gallegos así lo deciden, Feijóo se ha comprometido en declaraciones a Telecinco a completar su mandato.
Sí, yo le garantizo que el compromiso con los gallegos es este. A los gallegos les he dicho lo mismo. Si los gallegos quieren, pueden contar conmigo. Mi mandato finalizaría en el año 2020. Los gallegos quieren que me quede. Yo seré su presidente con mucha honra.
Solo uno de cada 5 hogares consume lo que compra, más de 1.300 millones de kilos de comida desperdiciada. Un dispendio que se intenta parar desde la Administración, Susana Moneo.
Cada español tira 4 kilos de comida al día, el 5% de lo que compramos. Fernando Burgaz es director de Industria Alimentaria.
Por hogar estaríamos en torno a los entre 70 y 75 kilos de alimentos, alimentos perfectamente utilizables.
Frutas, verduras y pan, lo que más va al cubo de la basura, pero además 190 millones de kilos de comida ya cocinada. Por ello, la campaña Más Alimento, Menos Desperdicio. Entre las recomendaciones, donar a las ONGs y en casa hacer lista de la compra y reutilizar los restos.
En los deportes, Cristiano Ronaldo jugará el sábado ante el Osasuna. Santi Duque.
Lo ha dicho Ángel en la presentación de su nueva colonia cuando el portugués ha sido preguntado si se encontraba bien y si sería titular en el regreso de la Liga al Bernabéu ante los navarros. Ha respondido de manera afirmativa, confirmando lo que venimos contando durante la semana, que está recuperado de su lesión y que jugará de inicio este sábado en el Barcelona, donde hoy ha sido presentado Paco Alcácer. Todo apunta también a que Messi será titular y Neymar, con solo 2 sesiones de trabajo, tampoco renuncia a estar en el once inicial ante el Alavés el sábado a las 8:30. En ciclismo, minutos antes de la una, arrancaba la 18ª etapa de la Vuelta a España, con un largo recorrido, pero hoy escasa dificultad montañosa. ¿Cuál es la situación de carrera, equipo de enviados especiales de Cooper y Frade?
Quedan 73 kilómetros y medio de los más de 200 que tiene esta jornada. Tenemos una fuga de 5 desde el kilómetro 6, gobernando la prueba, con 6 minutos y 22 segundos de ventaja sobre el pelotón, sin españoles. Bepu, Jauregui, Berbaque, Golani, Cataño no tienen ningún peligro en la clasificación general. Todos los favoritos en el pelotón, donde poco a poco se van dando relevos los equipos de los sprinters que deberían dilucidar quién gana esta 18ª etapa de la Vuelta en Gandía.
Y en Río de Janeiro, primera jornada hoy de los Juegos Paralímpicos, con el inicio de la participación de la gran estrella de la delegación española, Teresa Perales, que esta tarde compite en los 200 metros libres buscando su primera medalla de las 6 a las que opta la nadadora de Zaragoza.
Tiempo ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Tenemos hasta 32 grados en el centro de la ciudad y se prevé que mañana sigan bajando las máximas, los cielos despejados con algunos intervalos nubosos en la sierra. En cuanto al tráfico, una avería en la A6 provoca retenciones de entrada en el kilómetro 16 y también hay retenciones de salida entre La Florida y Majadahonda. En la carretera de Toledo todavía hay retenciones de salida en Getafe tras un accidente de un vehículo que ya ha sido retirado. Sigue el debate sobre el estado de la región con la réplica y contrarréplica de la presidenta Cristina Cifuentes y el portavoz socialista. Ángel Gabilondo ha calificado al gobierno de la comunidad de reino de apariencia, de continuista y de no
atender aspectos decisivos como la lucha contra la corrupción. Cifuentes le ha respondido que el PSOE no tiene autoridad moral para hablar de corrupción política porque es el partido del caso de los ERES, y la presidenta regional ha pedido además a Gabilondo que haga algo para cambiar la actitud de bloqueo permanente del PSOE que está impidiendo que haya un gobierno nacional. Continúa la información en La Tarde con Expósito.
Volvemos a las 5 con más noticias, las 4 en Canarias, con la última hora en cuanto suceda, pero te planteo una pregunta. ¿Sabes cuántos muros, tapias, vallas, verjas siguen separando países o impidiendo que la gente se mueva? ¿Sirven o son los muros de la vergüenza?
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Parece mentira, pero desde la construcción de la Gran Muralla China o el Muro de Adriano, existen cientos de ejemplos de muros, vallas, verjas y otras construcciones levantadas para separar países o simplemente para separar a la gente. El último caso, que va a ser, lo conocíamos esta mañana. El nombre lo dice ya todo, se llama La Jungla. Cuidado, está en el norte del puerto francés de Calais, un lugar donde entre 7.000 y 9.000 personas se hacinan bajo unas lonas de plástico. Una población que intenta alcanzar los miles de camiones que diariamente se dirigen hacia el Canal de la Mancha, hacia el Reino Unido. Para evitar estos asaltos a la autopista, los gobiernos de Francia y el Reino Unido han acordado construir una doble valla, construir un muro. Los datos de esta construcción los tiene el corresponsal de COPE en Londres, José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, pues, ¿qué se sabe? Sí, ¿qué se sabe de esta muralla?
Bueno, para empezar, que se va a construir y que da tanta vergüenza, Ángel, que lo van a pintar este muro con plantas y flores para que parezca que tiene una función diferente. Pero el objetivo es claro, que es el de todos los muros, es separar. El gobierno británico va a levantar antes de que termine este año, de una forma muy rápida, una pared de 1 kilómetro de largo y 4 metros de alto para evitar que los refugiados entren desde los campamentos de Calais al Reino Unido. Aseguran que muchos de ellos todavía cruzan hoy el Canal de la Mancha y llegan hasta el sur de Inglaterra. Además, asegura que saltan a los camiones de mercancías y se esconden entre esa mercancía. Aquí en el Reino Unido parece que nos estamos aficionando a esto de levantar muros. Algunos dicen que lo hemos levantado con la salida del país de la Unión Europea y ahora lo vamos a levantar también para controlar mejor a los inmigrantes. Y efectivamente, en el campamento de Calais ahora mismo hay aproximadamente 9.000 refugiados.
A mí lo que me llama la atención de esta idea es que es el Reino Unido quien paga un muro en suelo francés, José Luis.
Sí, esto forma parte de los acuerdos en materia de seguridad que firmaron en su día el gobierno británico y también el gobierno francés. De hecho, la construcción del muro tiene un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros, pero dentro del paquete de medidas para garantizar, como ellos dicen, la seguridad en esta zona, extiende a unos 18 millones de euros. En este caso concreto, la construcción del muro efectivamente corresponde al gobierno británico, que además no le duelen prendas en decir. Y es más, insisto, Ángel, hace unos días el secretario de Inmigración lo dijo muy claro. Hace unos meses construimos una valla, parece que no ha funcionado del todo bien. Bien, pues ahora vamos a construir un muro. Y va a ser rápido, es decir, antes de final de año, en aproximadamente 2-3 meses, el muro tiene que estar levantado.
Caramba, veremos cómo se construye. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Chao. El muro de Calais, ya lo has oído, empieza a construirse ya, pero siguen en pie otras tapias de la vergüenza. Vamos a recordar cuáles son. Paloma.
Pues mira, Ángel, el primer lugar donde nos vamos a detener es en México, porque el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sido muy claro en su discurso sobre inmigración. Tan claro que fíjate que incluso en Phoenix, en el estado de Arizona, ha acabado de regresar de su encuentro con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y volvió a insistir en que, si él llegaba a ser presidente de los Estados Unidos, todos los indocumentados serían deportados y construiría un muro en la frontera con México. Muro que pagarían en su totalidad los mexicanos.
We will build a great wall along the southern border. There will be no amnesty.
Construiremos un gran muro al sur de la frontera y no habrá amnistía.
Sí,
bueno,
eso añadió aquello de lo va a pagar México.
Exactamente.
Aunque ellos no lo saben.
Todavía
¿verdad?
No lo saben, eso es. Bueno, entre México y Estados Unidos, Ángel, ya existen a lo largo de las fronteras californiana, Arizona y con Nuevo México unas estructuras metálicas que hacen, bueno, pues esa labor, y hablamos de unos 3.200 kilómetros.
Esto en Estados Unidos. Regresamos al viejo continente y somos testigos de la construcción del último muro transfronterizo. Es obra del gobierno húngaro. Se trata de una barrera de 177 kilómetros que va a lo largo de su frontera con Serbia. Esto fue por la crisis de los refugiados. Es otra vergüenza de la Unión, se sigue llamando así, Unión Europea.
Pero si hablamos de muros, Ángel, inmediatamente nos viene a la cabeza el que separa Cisjordania e Israel. Un muro que empezó a construirse en 2002. Quien lo ha recorrido es el corresponsal de COPE en Tel Aviv, en Israel, Daniel Blumenthal.
Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola Ángel, buenas tardes.
Oye, este muro, ¿cuándo terminará su construcción? ¿Y cuándo está previsto? ¿Y cuánto va a medir?
Pues la planificación es de aproximadamente 800 kilómetros. Hasta ahora están construidos cerca de 500, 470 y algo de kilómetros, principalmente en la zona central de la frontera entre Cisjordania, entre los territorios reclamados por los palestinos y el territorio israelí previo a las líneas del armisticio de 1967. En el sur, al sur de Hebrón, y en el norte, al norte de Jenin, aún no está completada la cerca. Es una cerca que comenzó a construir el entonces primer ministro Ariel Sharon para evitar la infiltración de terroristas que portaban explosivos en una época en que detonaban y explotaban los autobuses en Israel y dejó centenares de muertos. Pero además Israel tiene cerca fronterizas, parte muro y parte cerca fronterizas en su frontera con Líbano, en su frontera con Egipto, para evitar una cerca que fue construida durante los últimos años para evitar la infiltración de inmigrantes ilegales o buscadores de trabajo provenientes de África, y ahora también está planificando y concluyendo la construcción de una cerca a lo largo de la frontera con Jordania para defenderse de la posibilidad de que haya incursiones de Daesh.
Eso te iba a preguntar, Daniel. En este caso, claro, hemos hablado de los muros en México, Estados Unidos, de los muros en este caso de Calais, son muros, entre comillas, contra la inmigración. Aquí hablamos de casi casi, según Israel, muros de defensa.
Sí, muros de defensa que tienen más agujeros que un queso suizo, de modo que de todas maneras continúan infiltrándose no solo aquellos que tienen intenciones o malas intenciones con respecto a ataques terroristas, sino también decenas y centenares y miles de operarios palestinos que vienen a buscar su trabajo en Israel y roban la frontera, podría decirse, tratando de pasarla en la madrugada para poder trabajar en Israel, porque en Palestina no hay suficientes sitios.
Está claro. Daniel Blumenthal, corresponsal en Tel Aviv. Gracias, cuídate.
De nada, buenos días.
Seguimos, Pablo.
En el Sahara Occidental, Ángel, existe también una serie de 8 muros de arena de 2.700 kilómetros que separa desde los años 80 el territorio de Marruecos en las regiones controladas por el Frente Polisario. En 1964 se construyó una barrera que partió Chipre en dos, separado a los greco-chipriotas en el sur y los turco-chipriotas en el norte de la isla. La alambrada se extiende a 180 kilómetros. Nos vamos a Corea. Ahí están también las dos Coreas divididas por la zona militarizada, una franja de 4 kilómetros de ancho por 250 kilómetros de largo. Y en Turquía está construyéndose en estos momentos también un muro en la frontera con Siria para intentar disminuir los ataques del Daesh.
De todos, el más estúpido es este último. ¿Vas a parar al Daesh construyendo un muro en la frontera? Sin comentarios. Posiblemente, sin duda, y hacemos un poquito de historia, el muro de Berlín ha sido el ejemplo más conocido de los intentos del hombre por dividir y conseguir la división de territorios. Nos situamos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, recuérdanos aquellos 155 kilómetros, que se dice pronto, que dividieron Berlín durante 28 años.
Aparecieron de la noche a la mañana, la noche del 13 de agosto de 1961. Ese muro acabó teniendo 3,6 metros de altura. Aquella mañana amaneció con algo menos. Su nombre oficial era Muro de Protección Antifascista. Su función era evitar que la gente cruzase al lado occidental. Estaba custodiado por 31 puestos de control, 186 torres de vigilancia, y se cree que alrededor de 100.000 personas intentaron cruzar. Solo entre 5.000 y 10.000 tuvo éxito. Muchos murieron. No hay cifra porque la RDA, la Alemania comunista, ocultaba esas muertes, pero se sabe que fueron cientos. Tampoco hay cifra de la cantidad de vidas y de familias que quedaron truncadas por el muro. Algo que seguramente no sabéis: los alemanes del oeste lanzaban a menudo bolsas de basura o escombros o basura por encima del muro como expresión de protesta. Y por último, la fecha de caída del muro, posiblemente una de las fechas más felices de la historia del siglo XX, el 9 de noviembre de 1989. Había tardado en caer una generación.
Tras aquella famosa rueda de prensa. Paloma.
Oye, Rosalía, hay una parte que continúa en pie.
Hay algunas partes testimoniales que están en pie y hay todavía una hilera de ladrillos que recuerda el trayecto del muro, por dónde transcurría el muro separando las dos partes de Berlín. Mucha parte del muro ha sido enviada, no querían mantenerla aquí, por si acaso a alguien se le volvía a ocurrir ponerlo en marcha. Ha sido regalado en Madrid, por ejemplo,
sí, en el Parque de Berlín.
Parque de Berlín hay un fragmento del muro, y se han hecho este tipo de regalos a muchas ciudades amigas, para que quede testimonio, pero lejos.
Bueno, gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Terminamos el repaso con esa valla que separa Ceuta y Melilla de Marruecos, una frontera artificial que España construyó para evitar la entrada masiva de inmigrantes. Está formada por dos vallas de 6 metros de altura y un tendido de alambres de 3 metros. Desde hace años se ha reforzado con la colocación de unas concertinas, cuchillas en la punta. ¿Sabes cómo se llama esa valla tan complicada que forma unas vericuetas que es imposible saltar? Tiene un nombre técnico muy complicado. ¿Lo sabéis?
No.
¿NEC? ¿No?
No.
Quiero ir del libro gordo de Petete.
Pero has estado allí, claro.
Sirga tridimensional. Asusta hasta el nombre.
Bueno, muy agresivo.
Gracias, Palo.
A ti.
En las redes se opina sobre los muros.
Sí, y Begoña nos dice que tarde o temprano los muros caerán, aunque otros se levantarán. Teresa, ¿cuándo aprenderemos que no hay que construir muros, sino crear puentes? Tenemos que aprender a convivir. Y Carlos nos escribe y nos dice que es una vergüenza que se construya un muro para impedir el paso de familias que solo intentan huir de la guerra. El mundo debe reflexionar. Y también tenemos oyentes a los que les hacemos mucha compañía, ¿eh? Esposito, nos han escrito a través de WhatsApp los dos, ¿eh? Dice, mi hija Nora es una niña con síndrome de Williams y le encanta Esposito y la tarde, te oímos cada día.
¿Qué es el síndrome de Williams? Yo no lo sé.
No lo sé, lo buscamos y lo contamos.
No, perdona, lo buscamos, lo contamos y queremos hablar, no sé si con Nora, pero sí con la madre. No sé lo que es esto, pero hay que aprenderlo. Gracias, ¿eh? Madre e hija, gracias.
Y Espo, un saludito para los enfermos en el hospital de Jerez. Aquí estoy con mi tita deseando que se ponga buena.
Bueno, pues un beso, sobre todo a la tita. Sobre todo a la tita. Sí. A ti también, ¿eh? Sobri, pero sobre
pero
todo a la
no
tita.
Ella no necesita más.
Sobre todo a la tita, un beso. La policía de Nueva Zelanda tiene un nuevo fichaje, se llama Sara, sí, y tiene 6 añitos.
Y tiene una valentía que ya la quisiésemos nosotros, ¿eh? Porque esta niña estaba en la tienda de sus padres cuando 5 hombres armados han entrado a robar. Las imágenes del momento las ha captado la cámara de seguridad y vemos cómo la niña se acerca a uno de ellos, lo empuja y después coge a su abuelo y lo guía hacia la calle. Sara ha contado que no tenía miedo de los asaltantes, porque también es que en un principio pensaba que uno de ellos era su padre, al que estaba empujando. Los empleados del local consiguieron reducir a la mayoría y la policía ha podido arrestarlos.
Caramba, valiente la tía. El guitarrista Izzy Stradlin ha contado en Twitter por qué él ha dicho que no va a la reunión de Guns N' Roses.
Y eso va de dinero como siempre, ¿eh? Lo que buscan estos grupos. Es miembro original de la banda, estuvo desde 1985 hasta 1991 y es una de las ausencias más dolorosas para los fans de la banda, lo han escrito mucho en las redes sociales. Así que ahora Izzy ha escrito un mensaje en Twitter en el que lo aclara todo. dice que ellos no querían dividir el botín por igual.
Pues el botín, ya directamente hablas del botín, todo muy honrado.
Es que yo creo que estamos hablando de muchos millones de dólares.
Ya, pero en teoría ganados, no robados, es que lo de botín...
Ya, también, bueno, vale. Bueno, pues eso, que como no querían dividir el botín, pues es que es así de simple, sigamos adelante. Así que él va lo suyo,
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Enseguida, análisis con Antonio Papel y Jorge Bustos.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.
No abuse. No abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
En Verti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Llegan los Minimax de Air Europa. Precios mínimos con el máximo servicio. Vuela a Península y Baleares desde 29 euros, Canarias y Europa desde 39, Estados Unidos desde 199 y resto de América desde 259. Consulta condiciones. Minimax de Air Europa. Imagínalo. Vuela.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero... ¡me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. ¡Unos precios increíbles! ¡Y solo es hasta el 10 de septiembre!
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
Apúntate tú también. No te lo pierdas. Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti. Ford, patrocinador oficial de Team Sky. Condiciones en Ford.es.
Ahora en Hipercor, 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, el litro te sale a solo 3,83 euros.
Y así en más de 1.500 artículos.
Además, con tus compras en Hipercor, consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e Hipercor.es.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Javier García, Quique Iglesias, Eric Frade. el mejor equipo para sentir la vuelta ciclista, el de COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
El final de etapa, el desenlace.
35 segundos tan solo para 10 kilómetros.
Hasta el 11 de septiembre, la vuelta ciclista se vive en COPE. Y toda la información en cope.es.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Arrancamos el tiempo de análisis con Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Muy bien, Ángel.
Y con Jorge Bustos. George, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
Oye, no es por asustaros o por asustar a la audiencia, pero os planteo una cuestión casi casi tipo test. Papel, ¿vamos a cuartas elecciones? Lo he dicho bien, ¿eh?
Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, sí, y es que hay un artículo que dice cómo evitar las cuartas elecciones, ¿no?
Es que, claro, cuando el río suena...
Artículos ya. Yo creo que a las terceras vamos irremisiblemente, ¿no? Y después de las terceras podrían ser las cuartas.
Joder.
Sí, yo creo que Arriola se columpia, que van a salir los mismos resultados que en las segundas, es mi opinión.
Bustos.
Sí, vamos a terceras, seguro. Y que no vayamos a cuartas solo depende de que no repitamos las mismas acciones para no acabar en los mismos resultados. Es decir, que las candidaturas varíen, por lo menos de candidato en uno de los dos casos, y me refiero al bipartidismo. Está claro que a Resistente nadie va a ganar a Mariano Rajoy, que además fue el único que subió y mejoró escaños, por lo tanto tiene legitimidad democrática para mantenerse, más allá de errores tan garrafales como el del caso Soria. Y está claro que Sánchez es ahora mismo el líder, no solo el líder con menos apoyos de los ciudadanos de la historia del PSOE, sino también el líder más contestado de la historia del PSOE, que ya es bastante también, ¿no?
Sí, porque tiene algún antecedente curioso.
Está mejorando. Claro, quién se va a caer de esa carrera, ¿no? En las cuartas elecciones.
Bueno, o en las quintas. Ya puestos. ¿Creéis que en todo esto, y entramos ya en materia del día, más allá de hipótesis, ¿creéis que en todo esto tiene alguna influencia las elecciones vascas y o las elecciones gallegas? Antonio.
Yo pienso que no tiene prácticamente nada que ver. Bueno, realmente los ciudadanos vamos acumulando información. O sea, cada vez tenemos más información, una información más completa.
Más información y menos ganas de votar.
Menos ganas de ir a votar, pero al final yo creo que acabaremos votando casi todos. O sea, probablemente subirá de forma testimonial la abstención, pero yo no creo que la gente haga esa huelga de electoral que pedía un articulista el otro día en El País, ¿no? Yo creo que las elecciones vascas, pues bueno, han dado van a dar lo que se estaba previendo, y las elecciones gallegas también. En ninguno de los dos sondeos, que por cierto habría que poner en cuarentena, porque hay que recordar que el autor de esos sondeos es el que presagió un sorpaso además colosal en el 26 de junio, ¿no? Entonces, bueno, pues suponiendo que acierten, yo creo que, bueno, que no hay ninguna sorpresa. Es lamentable para el Partido Popular que el PNV no le va a necesitar en el País Vasco. Por lo tanto, si esperaban conseguir esos 5 votos mediante un trueque, pues no lo van a conseguir, ¿no? Yo creo que efectivamente el cúmulo de información va a generar pues unos resultados probablemente distintos. Lo que pasa es que averiguar en qué dirección van a variar, pues yo la verdad es que no me atrevo todavía.
Jorge.
A ver, yo discreparía ligeramente de Antonio, pero no en el que el resultado de las elecciones vascas y gallegas vayan a evitar las terceras elecciones. Yo creo que eso ya no hay quien lo pare, pero sí que van a acelerar el proceso postelectoral de renovación de los liderazgos y en concreto el de Sánchez, ¿no? Yo estoy precisamente ahora mismo en COPE Bilbao, esta noche empieza la campaña electoral. Uh-huh. vasca y me he venido aquí a hacer un reportaje y estoy hablando sobre todo con el Partido Socialista, que tiene unas expectativas bastante negras por la irrupción de, básicamente por la irrupción de Podemos con mucha fuerza. Pero más allá de eso, pienso que las expectativas para el PP en esta doble cita electoral son más halagüeñas. El CIE es de mayoría absoluta a Feijóo, cosa que no sería descabellada al margen de la fiabilidad que nos
merecen los demás encuestas. Los demás están ayudando.
Claro, es que están ayudando mucho a Feijóo, ¿no? Aparte que es el varón más sólido que tiene el PP desde hace ya 8 años, la división de la izquierda, y ya no en dos partidos como PSOE y En Marea, sino del propio PSOE por la mitad también, está ayudando bastante. Eso por un lado, y eso va a ser un refuerzo obvio para Rajoy. Y en el caso vasco, la competición está en que el PSOE saque las mismas, los socialistas vascos saquen lo mismo que los populares vascos, unos 8 escaños, una cosa así, lo cual en ninguno de los dos casos son buenas noticias.
Sí,
para Pedro Sánchez.
Pero es verdad que uno casi se mantendría y el otro se pega un batacazo habiendo tenido el Lendakari, como quien dice, antes de ayer.
Eso es lo que estoy intentando analizar aquí.
Permitidme que recuerde qué dice la encuesta, ¿vale? Y seguimos hablando de ello, Antonio. Hablamos primero del País Vasco, por no mezclar. Luego vamos a Galicia, ¿eh? País Vasco. Dice el CIS, el PNV 27, Bildu 16, Podemos un pelín por debajo de Bildu, 15, el PSOE 8 y el PP 8. Eso es lo que dice la encuesta.
Efectivamente. Pero hay que tener en cuenta que es la primera vez que aparece Podemos en esa competición.
Mira
electoral,
cómo, ¿eh?
¿No? Es la primera vez que son 15 o 16 escaños que hay que sacar de alguna parte. Evidentemente el Partido Socialista cedería 8 en esa encuesta, el Partido Popular cedería 2, que tampoco está muy claro a dónde irían, y después EH Bildu cedería 5, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no es un buen resultado para el Partido Socialista. Sin embargo, el Partido Socialista seguiría siendo la muleta indispensable del PNV para sobrepasar la suma de EH Bildu y de Podemos.
Pero,
¿no?
Ojo, el Partido Socialista con el PP.
No, sin el PP, no hace falta el PP.
¿Cómo
según
que?
Según el modelo de elección que hay en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco puede gobernar tranquilamente con sus 27, 28 escaños más los 8. Tendría 35,
36.
Sí, en una Cámara de 75 sí. Podría gobernar perfectamente. Uh-huh. Porque el Frente tendría únicamente la suma de EH Bildu y de Podemos, que son 31, 32 como máximo.
O sea, que estamos viendo, estamos haciendo una hipótesis, te doy la palabra ya, Jorge, de una hipótesis de un PSOE que apoyara, ojo, insistiendo en esta encuesta, al PNV, habiendo sacado 8 escaños, habiéndose despeñado en el resto y gobernando gracias a Podemos,
exacto,
donde gobierna.
Exacto.
Muy bien, menudo panorama. Jorge.
Sí, que aún así, aunque no le haga falta el PP al PNV para mantenerse en el poder, con tal de evitar la alianza entre Bildu y Podemos en el País Vasco, el PP se los cedería.
No,
decir,
pero
los cedería
es que
en el ámbito legislativo, en la Cámara. Vamos.
Esa alianza no es peligrosa para ellos, no llega a los 35 que tiene la suma de PNV más el Partido Socialista.
Bueno, eso sí, el CIS está en lo cierto.
Es irrelevante que se abstenga
siempre
no el Partido Popular.
Partiendo de que el CIS acierte, pero sí es verdad que el socialismo vasco está en una encrucijada ahora mismo intentando comprender cómo queda reducido prácticamente a la mitad de su expresión. Es verdad que estoy aquí hablando con algunos dirigentes, todos tienen algunos análisis muy interesantes que contaremos en El Mundo cuando saque el reportaje, pero entre otras cosas dicen que en el fondo el voto de Podemos...
¿Avanza algo?
Sí, por ejemplo, el voto de Podemos es una mala noticia para el Partido Socialista. En estas elecciones sí, evidentemente, pero a futuro también significa lo siguiente, me decía... un alcalde histórico de la margen izquierda del socialismo vizcaíno me decía, en el fondo el votante de Podemos, habiéndose podido pasar al nacionalismo, al PNV, o habiéndose podido ir incluso a la izquierda abertzale, ha preferido a Podemos. En el fondo, de alguna forma, es el voto tradicional del socialismo, más joven, más seducido por la retórica populista, pero que en el fondo ellos no desesperan en renovando liderazgos y sobre todo rehaciendo el discurso, porque todas las fuentes coinciden en que el discurso del socialismo vasco necesita un rearme ideológico. Pero confían en que Podemos, quizá dentro de unos años, su votante decepcionado, como ya está pasando en algunas alcaldías, de las llamadas alcaldías del cambio, vuelva al Partido Socialista siempre y cuando el PSOE esté preparado para recibir ese voto de regreso.
Estamos hablando de que le duplicaría, ¿eh? Uh-huh. Es una barbaridad. Pero bueno, duplicaría caso, como llaman aquí, el Carrequín Podemos.
También lamentan que la Lehendakari, como has dicho tú, Ángel, que el paso de Patxi López por el gobierno vasco no fuera suficientemente aprovechado para crear discurso político y sobre todo para combatir al nacionalismo, ¿no?
Duró lo que duró. Nos vamos a Galicia. Los datos son los siguientes. El PP obtendría mayoría absoluta con lo que tiene ahora. Ahora tiene 41, por ahí. Uh-huh. En Marea, que es Podemos, para entendernos, tendría entre 15 y 17. El PSDG, el PSOE, 16. El BNG, 2. Y Ciudadanos, 1 o ninguno. Veremos cómo queda la cosa. Pero eso sería, imagínate, 40. Y el siguiente 15, 16... pues sería la mayoría absoluta de Núñez Feijóo. La Cámara tiene 75. ¿Esto qué supondría? Tanto para Núñez Feijóo como para el PP. Jorge.
Hombre, yo creo que Feijóo, si realmente alcanza su tercera mayoría absoluta consecutiva, queda acreditado como el hombre de futuro del Partido Popular. Me parece que no nadie podría discutirle eso. Cuando el liderazgo está aprobado en las urnas y ante contrincantes tan duros, yo creo que sería un espaldarazo grande para también para el propio Rajoy, que fue su mentor y el que le pidió que aguantase una tercera legislatura cuando quizá él aspiraba a ambiciones mayores, ¿no? Yo creo que el PSOE se dedica a pegarse tiros en el pie, está en un proceso de división, una contestación directa de Ferraz y en una gestión pésima por parte de Luena y Pedro Sánchez de los liderazgos históricos allí, sobre todo en el caso del alcalde Vigo, que le está beneficiando extraordinariamente al PP, que tiene como principal valor la unidad frente a una izquierda dividida. Y luego en Marea yo creo que le empiezan a pesar también la gestión en algunas alcaldías. El hecho de que llegue año y medio después de su llegada al poder, por ejemplo en Santiago, y de que los primeros decepcionados empiezan hacer mella la expectativa electoral del populismo en Galicia también. Y fíjate que eso podía haber sido aprovechado por el socialismo, pero
todo lo contrario.
Pero ha pasado la oportunidad.
Hablando, decía Jorge, esas ambiciones mayores, una manera muy elegante de decir que Núñez Feijóo iba a acabar en Madrid, no sé muy bien de qué, ha dicho esto.
Sí, yo le garantizo que el compromiso con los gallegos es este. A los gallegos les he dicho lo mismo. Si los gallegos quieren, pueden contar conmigo. Mi mandato finalizaría en el año 2020. Si los gallegos quieren que me quede, yo seré su presidente con mucha honra.
Me lo ha dicho punto y final, entrecomillado. Pero a mí me cuesta ver a Núñez Feijóo en el año 2020 si gana las elecciones todavía en el Palacio de Rajoy. Curiosamente se llama así.
Sí.
Papel.
Bueno, no sé, la verdad, esto es hacer política ficción. Evidentemente tenía mayores aspiraciones, se le notaron, y quería venir aquí a sustituir a Rajoy.
Nunca lo dijo, ¿eh?
Nunca lo dijo, pero se le veía, ¿no? Y me parecía que tenía ambiente a su
alrededor. Nunca lo dijo en alto.
Este sentido. No lo dijo en alto, efectivamente. Y bueno, pues ha repetido pues una mayoría que le ha venido dada por la fractura de la izquierda y la fractura del Partido Socialista dentro de la izquierda, que bueno, como bien se ha dicho aquí, pues no lo podía haber hecho peor. O lo podía haber hecho peor, pero tenía que haber ensayado previamente a hacerlo mal, ¿no? Entonces, así espontáneamente no se podía hacer peor.
Parecía difícil.
Oye, ¿y pensáis que esto de Galicia, lo del País Vasco, la encuesta casi se da por hecho también, pero bueno, veremos cómo queda, ¿no? Pero, ¿que quede en Galicia como va a quedar, según todos los indicios? Con Abel Caballero y toda esa parte del PSOE de Pontevedra, ¿cómo está? ¿Tampoco va a tener ningún efecto en Pedro Sánchez?
Pues no lo sé, chico. Yo esto es difícil de averiguar. Yo creo que Pedro Sánchez tiene en este momento la gran asidero de Pedro Sánchez en esta concreta coyuntura es la posibilidad de apelar a la militancia. Es decir, si los varones le planteasen la posibilidad de un viraje en la política que está manteniendo, siempre podría apelar a la militancia, y yo creo que la militancia le daría la razón en el no apoyo a Rajoy. Entonces tiene esa arma. Si esa arma la gestiona bien, puede salir indemne de la coyuntura e ir a las siguientes elecciones como líder del partido. Después, evidentemente, dependerá de lo que pase, ¿no? Es muy difícil hacer pronósticos
George.
A priori, ¿no?
Hombre, yo creo que Sánchez se conforma con ver amanecer un día más en la Secretaría General del Partido
Socialista.
Claro, eso
que sí, ¿no? Que tampoco tiene mayores aspiraciones.
Cuando hablas con algunos socialistas y que te explica la situación, las terminales de Ferraz en muchos casos ni siquiera llegan a la periferia del territorio nacional. No hay una relación fluida entre los distintos feudos y la dirección. O cuando no hay una contestación directa. Quiere decir que Sánchez está bunkerizado con su equipo más fiel. fiel y que todo el mundo sabe que bueno, que se trata de cobrar un día más al frente del partido y de intentar, la única opción real de Sánchez de permanencia al frente del partido es llegar en las terceras elecciones y sacar un resultado similar.
Sí, pero eso decíamos,
la de que Podemos segunda.
Eso decíamos las pasadas y lo sacó peor. ¿Y?
Sí, lo sacó peor, pero evitó el sorpaso y con eso, ya. Pues eso es lo que detuvo realmente a los, uh-huh, a los varones. Yo creo que si consigue hacer lo mismo, seguirá faltando un candidato socialista alternativo que plantee en un congreso la disputa con, uh-huh, cara a cara con Sánchez.
Hablamos de, iba a decir, del asunto de José Manuel Soria. Ya no es el asunto José Manuel Soria. Yo creo que es evidente que empieza a ser el asunto Luis de Guindos, que es la pieza de caza mayor en toda esta historia. Recuerdo, la Junta de Portavoces se reúne en el Congreso, se aprueba un pleno para que comparezca el ministro y explique todo este tema de Soria. La mesa del Congreso se reúne después y dice que no, por cuestiones de calendario, de reglamento, que no hay pleno, que en todo caso en comisión. Bueno, pues ha montado un pollo más o menos interno, más o menos orgánico, pero ahí está. ¿Cómo lo veis? Papel.
Hombre, yo creo que, yo discrepo de la teoría de que un gobierno en funciones no tiene que rendir cuentas a un parlamento democrático, ¿no? Quizá no las tiene que rendir de la misma manera, pero sí tiene que dar explicaciones porque la soberanía está en ese parlamento y si el parlamento le pide explicaciones a ese gobierno o a cualquier ciudadano, pues ese ciudadano o ese gobierno tiene que dárselas. Yo creo que
el gobierno está en funciones, pero el Estado no.
El Estado no, evidentemente. Y la soberanía sigue siendo una soberanía plena. Es decir, los 350 diputados representan a los 47 millones de ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando exigen algo, pues hay que atenderles. Entonces, bueno, pues yo creo que el escurrir el bulto en este momento pues es otra torpeza. Lo que pasa es que en este país determinados errores políticos pues no se pagan en las urnas. Entonces esto envalentona mucho a la clase política y es lo que está pasando, ¿no? Por cierto, que acabo de oír que el finalmente designado para ese puesto en el Banco, sí, Mundial, pues tampoco, también parece que podría tener algún problema con paraísos fiscales. O sea,
sí, va a aparecer Opero en Delaware.
En Delaware, efectivamente, que no es un paraíso fiscal en toda regla, pero que bueno, que todo el mundo lo considera un paraíso fiscal.
A ver si va a ser un requisito para ese puesto.
Antonio, seguramente, no sé. Sí, seguramente quien no tenga
algún hándicap, igual es un requisito.
Claro, no puede ser promocionado. Bueno, pues no. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que, bueno, que el señor de Guindos sale muy achicharrado de este asunto, tanto por lo que ha hecho como por haber embarcado al presidente del gobierno.
¿Pero quién ha embarcado a quién?
Yo creo que en este caso él es amigo de Guindos. Entonces, de Guindos fue...
¿Y Rajoy?
Pero de Guindos fue el que le explicó a Rajoy,
sí, pero
el proceso.
¿Rajoy no es amigo de José Manuel Soria?
Bueno, pues
más.
Sí, es amigo de José Manuel Soria, pero en fin, estaba entre colegas lo otro.
No, digo que yo no sé, plaza, yo no sé quién es.
Yo tampoco
quién es,
conozco las intimidades de estas amistades, ¿no? Pero parece ser que, vamos, que desde luego Rajoy no se sabía lo de que un funcionario tenía que ocupar la plaza de funcionario. Eso se lo debió explicar a alguien. Y eso yo creo que de Guindos fue el que se lo explicó a Rajoy. Esa metedura de pata es de dimisión, de las de libro, en cualquier país del mundo. O sea, si un ministro informa mal al presidente del gobierno y el presidente del gobierno mete la gamba, el ministro tiene que irse, ¿no? Acaba de pasar en México, por cierto.
Sí, bueno, sinceramente creo que no es comparable.
Bueno,
o sea, invitas a Donald Trump a México, lo recibe el presidente, hombre, ¿qué quieres que te diga? Estamos hablando, pero en fin.
Es que también vaya presidente que hace caso, ya, a que recibe consejos, bueno, y los acepta, ¿no?
Bustos.
Hombre, yo creo que el caso Soria es difícil realmente hacerlo peor, igual que el socialismo gallego. O sea, no, es bastante complicado. Además, ahora Ana Pastor, que ya vio un poco puesto en tela de juicio su independencia en el cargo de presidenta del Congreso, con algunas de las gestiones previas a la investidura, ahora...
El orden de la investidura.
Ahora sí, ahora pues vuelve a evitar la comparecencia de Guindos en alianza con el Partido Popular, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... se sigue ahondando un poco en el fango. De Guindos debería comparecer porque a ellos se acogieron muchísimos portavoces del Partido Popular en público, en varias tertulias, en canutazos, remitiéndose a esa comparecencia precisamente para poder escapar de las preguntas de los periodistas, y cuando de repente nos escamotean esa comparecencia, entonces la opinión pública y la ciudadanía se queda huérfana de una comparecencia que era absolutamente necesaria. Pero en esto, que hay fuego enemigo, porque es normal, y le das munición a la oposición, hace revivir a la oposición, también hay fuego amigo, ¿eh? No olvidemos que detrás de algunas de las denuncias contra de Guindos o de las también hay algún ministerio rival del de Economía. en concreto el de Hacienda y algunos otros, que, o sea, que también hay un juego de celotipias entre ministerios y del famoso G8 enfrentado a los que son más fieles a Soraya Sáenz de Santa María. En fin, en todo el asunto Soria se cruzan una serie de intereses de partido internos, hay una cierta guerra interna mezclado con la propia negligencia del caso.
Recordemos, no sé si como añadido o como un pequeño asterisco, que Luis de Guindos no es miembro del PP.
Ya.
Y eso desde que se le nombró, desde que se le nombró, ahí adentro algunos hemos oído algún tomate interesante.
Y más sobre dicho, todo, Ángel, porque ha sonado su nombre como hipotético amigo, relevo de Rajoy para hacer más asumible
yo no sé si para tanto
el gobierno de un presidente popular. Sí, la imagen del tecnócrata ha sido vendido el nombre de Luis de Guindos en varios medios y yo creo que esta encerrona también obedece a intentar parar esa candidatura oficiosa.
Joder, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, que decía Pío Cabanillas, padre. Oye, la última, os pido casi un flasazo. A lo mejor tiene que ser lo más importante de todo, pero bueno, informe del BBVA Research, el Instituto de Estudios del BBVA, escuchad a Rafael Domènech, uno de sus directivos.
Una vez que ya hemos conocido los datos de agosto y reevaluamos el impacto que esto está teniendo tanto en 2016 como en 2017, podría estar restando en términos acumulados 7 décimas al crecimiento de estos 2 años.
7 décimas menos por el mamoneo este en el que estamos, dice el BBVA, que España crecerá el 3,1 este año y que se crearían 800.000 puestos de trabajo entre 2016 y 2017. Pues, si hiciéramos bien las cosas ya seríamos la
primera. Yo no me lo creo. No me lo
bueno,
creo
es el balance de este estudio.
Sí,
son datos.
Yo me he estudiado, por curiosidad personal, el proceso de los 540 días de Bélgica. Que también en Bélgica tuvo un resultado magnífico, muchísimo mejor, esto fue entre el 2010 y el 2011, muchísimo mejor que el de su entorno y, por supuesto, muchísimo mejor que el sur de Europa, que estaba en aquel momento con la crisis de deuda y en recesión, ¿no?
A ver si va a ser casualidad, Antonio.
No, lo que pasó en Bélgica fundamentalmente es que Bélgica, como no tenía gobierno, no tenía que responder a los requerimientos de Bruselas y no hizo ningún tipo de recortes, todo lo contrario. Se pasó de déficit y, claro, creció mucho más.
Ya, bueno,
y en España
no vale.
Está pasando algo parecido.
Se te vuelve en contra.
En España estamos haciendo algo parecido, no estamos respetando el déficit, al contrario, estamos gastando bastante más de lo que deberíamos gastar. Y claro, eso nos proporciona más crecimiento, lo cual a mí me parece muy bien porque el problema ahora no es el crecimiento, sino el empleo. Entonces, cuanto más crezcamos, mejor. A mí me parece que es positivo, sí, aunque acumulemos, un cierto
déficit. Estos hablan de crecimiento y de 800.000 puestos de trabajo, ya lo firmaría.
Esas son especulaciones como las del CIS.
Me imagino que será algo más
de
matemáticas. George.
No, es verdad que se ha establecido una especie de mantra medio gracioso, según el cual estamos creciendo precisamente porque no tenemos gobierno. Y bueno, no, vamos a ver, siendo serios, lo que hay que preguntarse es cuánto más estaríamos creciendo a lo mejor si hubiera estado las cosas funcionando, si el gobierno pudiera hacer inversiones, si se pudiera hacer una economía más expansiva, en fin,
el
los puestos de trabajo que se influye. ¿Qué?
Que el gobierno no haría inversiones, el gobierno estaría ahorrando, estaría recortando porque Bruselas presionaría si hubiera un gobierno con responsabilidad.
Bueno, pero según se acerca unas
elecciones
autonómicas,
que haya un gobierno irresponsable, que no haya gobierno.
Digo que no tenemos que echarnos la llorada porque no tengamos gobierno, porque nos viene bien coyunturalmente en este sentido, solamente en este sentido. Nosotros,
ya, pero al final habrá que cumplir con el déficit. Si le da rienda suelta ahora, más tarde te tirarán de la correa. O sea,
nos falta un gobierno, si me permite ser inciso nada más, para afrontar una cuestión que me parece la más grave que tenemos y de la que nadie habla, que es la cuestión catalana. Cataluña está a punto de declarar la independencia.
También. Bueno, eso ya decían hace 3 años.
No, pero es que están dando pasos agigantados, claro. No nos lo creemos, pero es que puede pasar, puede ser.
Yo no me lo creo básicamente porque los primeros que acuden al Constitucional con verdadero fervor constitucionalista son los independentistas, con lo cual sí, se supone que no reconoces el Estado al que te quieres independizar y no haces más que acogerte bajo sus tribunales.
Pero tampoco me creo que el celo de la Fiscal General del Estado, que está muy bien que lo tenga, vaya a resolver el problema. Es decir, esto es un problema político que necesita una solución política, no la solución ni de la Fiscalía ni de los jueces.
Bueno, hablaremos que también son una vía de la política.
Es que si están porque están y si no están porque no están. Pero bueno, hablaremos de ello el lunes porque el domingo es la mani, ¿no? Hablaremos. Sigue dando que hablar en las redes la construcción de ese muro en Calais que os hemos comentado antes. Nekane.
Sí, nos escribe una oyente a través de Twitter y nos dice que es una vergüenza tantos muros en nuestro tiempo y nos creemos tan avanzados y civilizados, dan ganas de llorar. Y Marta cree que no deberían construir nada, deberían trabajar porque estas personas puedan volver a sus casas. Europa cada vez está más fragmentada. Y David de Badajoz nos ha escrito en WhatsApp y nos dice que le gustaría felicitar a todos los extremeños por el Día de Extremadura y en especial a los transportistas que, como yo, no podemos estar allí para celebrarlo. Un saludo y felicidades por el programa.
Hace pocos meses a Matt le tuvieron que amputar una pierna. Hasta que llegue una prótesis, ha decidido construirse él mismo una, ojo, con piezas de Lego.
Y bien chula, ¿eh? Tiene 32 años Matt, le tuvieron que cortar una pierna a causa de una diabetes. Ha afrontado bastante bien esta situación y lo ha querido contar en las redes. Ha explicado que estaba jugando un día con su hija a construir cosas con estas piezas de Lego y se preguntó, ¿por qué tengo que esperar a una nueva pierna si puedo tener una ahora mismo? Es solo un ejemplo de superación porque la pierna solo le permite sostenerse en pie, no puede caminar.
El consorcio va a recibir el premio a la excelencia musical en los Grammy Latinos, fíjate.
Esto sí que lo hemos bailado, ¿no? Y esto lo baila en las verbenas.
En la fiesta de tu pueblo, ahí en Portugalete, sí, donde está Jorge
Bustos. Está Jorge Bustos por ahí, ¿verdad? Le he visto una foto en Twitter esta mañana. Lo estaba disfrutando.
Me encanta el puente colgante, ¿eh? No,
ese
no lo conocía.
¿Ese que te rebalas cuando cruzas?
No, ese no. Está bien, Bilbao, está el Subisuri, ese sí, ¿eh?
Bueno, yo pensaba que cruzaban a nado, siendo...
Son de Bilbao.
Bueno, tampoco, ¿eh? No se desfara tanto. La gala en la que van a entregar este premio se celebra el 16 de noviembre en Las Vegas. Este reconocimiento se da a los artistas que han contribuido en el campo de la grabación durante su carrera. Dice el jurado que el consorcio merece este premio porque su música ha conquistado a medio mundo, hasta los mercados de habla no hispana.
Bruce Springsteen está de bajón desde que cumplió 60 años. ¿Es para tanto, Antonio Papel?
No, yo creo que se lleva bien los 60.
Se lleva bien, ¿no? Jorge Bustos, tú que también andas cerca, ¿es para tanto?
¿Cómo que cerca? Yo soy una juventud insolente, vamos.
Sí, completamente insultante. Es más, te ayudamos, ¿eh? Cope te ayuda. Claves para saber si te estás haciendo viejo. George, toma nota.
Esa sensación de arrastrar los pies por ahí, ¿sabes? Que no haces las cosas con brío, con prestancia, y encima sales de fiesta y no hay fiesta, porque eres el cortarrollos el que dice...
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Aquí, aguantando esto.
Aguantando, bueno, buena gente. Seguro que esta mañana, fíjate, te has levantado y lo primero que has hecho ha sido echar la mano ahí al móvil y abrir una aplicación. Bueno, entras para ver, por ejemplo, pues no sé, cuánto vas a tardar a ese nuevo trabajo o como si está muy lejos el restaurante. Y es que a veces la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. ¿Has oído bien? Solo por entrar en verti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Utiliza la tecnología y utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.